Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital, Naya?
Nos vamos a Granada, ¿te parece?
¡Hombre, qué bien, por supuesto!
A un pueblito que se llama Jun. Yo no sabía que existía, pero ya me ha dicho Pedro Jesús Fajardo que sí, que es un pueblo pequeñito que está muy pegado a Granada.
Claro.
Así que Pedro Jesús Fajardo Ocaña, que hoy cumple años, si te parece, le dedicamos el programa.
Por supuesto, Jun, Cajas, Salobreña, Motril...
¿De qué no sabes tú, Dieter?
Pues uno tiene familia y amigos en todos los sitios, que merece la pena tener familia y amigos. Repite el nombre para que se dé por enterado.
Pedro Jesús Fajardo Ocaña.
¿El programa de hoy es solo para él?
Sí.
Bueno, pues si se quiere hacer usted socio del Club de Libertad Digital, está en Granada y quiere que Naya le dedique un programa, ¿cómo tiene que hacer, Pertusa?
Pues que me llame al 91409-4002, 91409-4002. O entre en la página web www.clublibertaddigital.com.
Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Madre mía, qué cantidad de cambios y novedades con el nuevo gobierno, ¿verdad, Ketty? Que según te leo, está asumiendo la estrategia para los próximos 30 años, que no sé cuántos serán en días, pero no son 1.400, Ketty.
Sí, parece que las legislaturas pasan de 4 a 30 años y con poderes plenipotenciarios para algunos de los miembros del gobierno, Dieter, porque hablamos permanentemente de las vicepresidencias de Pedro Sánchez, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero no de la vicepresidencia adjunta o del vicepresidente en la sombra, que no es otro que Iván Redondo, que hoy es uno de los clarísimos titulares de ese Consejo de Ministros por la cantidad de poder que asume hoy desde el Palacio de la Moncloa, ha sido nombrado, ratificado en su nombramiento como jefe de gabinete del presidente del gobierno, pero asume múltiples carteras. Hablamos de la Secretaría de Estado de Comunicación, que por primera vez va a estar en manos del jefe de gabinete del presidente del gobierno, gabinete que va a concentrar pues prácticamente todo el poder en lo relativo al presidente. Todos los departamentos de asistencia al presidente los concentra Iván Redondo, y hablamos de asuntos nacionales, de internacionales, de comunicación, de Secretaría General de Presidencia, de Oficina Económica del Presidente, de Departamento de Seguridad Nacional y de una más que tiene nombre en inglés. Es la Foresight Unit. ¿Esto qué es? Te preguntarás, Dieter. Pues es la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a largo plazo. Esa oficina que lo que va a hacer es pensar, como tú decías, a largo plazo, hasta los próximos 30 años, va a encargarse de aportar, pues según lo que nos cuentan hoy desde Moncloa, estructuralmente, con mirada transversal, con metodología, a largo plazo, pues lo que necesita este país a través de un comité de expertos de la sociedad civil. Esto es lo que nos han contado hoy. Por cierto, lo más relevante del Consejo de Ministros se daba por descontada esa subida de 0,9 de las pensiones que ya habíamos avanzado. Y en lo relativo a la rueda de prensa del presidente Sánchez, pues ya la has visto tú, Dieter. Pocas novedades, porque el presidente del gobierno, primera rueda de prensa sin limitación de preguntas desde hace más de un año, desde diciembre de 2018, pero ha sido bastante, bastante comedido a la hora de dar palabras, apenas 50 minutos de rueda de prensa y 10 turnos de preguntas.
Sí, 10 turnos. Yo estaba esperando, digo, a ver cuándo le dan el turno de preguntas a Libertad Digital y el Radio. Hoy no ha tocado. Hoy no. se ve que no quería que le estropearan el día. ¿Estás preparada para que las ruedas de prensa del Consejo de Ministros ya no sean los viernes, sean los martes?
Como si son los martes y los viernes, Dieter, como esta semana, que vamos a tener rueda de prensa hoy del presidente y el viernes de María Jesús Montero, pero sí, preparados estamos.
Será la última que sea en viernes, ¿no, Ketty?
Efectivamente, según lo que nos cuentan, por el motivo de que el del viernes no es un Consejo de Ministros ordinario, sino extraordinario, porque se va a proceder con el resto de los nombramientos, Dieter, que están pendientes por parte de cada uno de los departamentos ministeriales. Quedan por nombrar muchos secretarios de Estado, subsecretarios de Estado y también direcciones generales, y por lo tanto pues se celebrará ese Consejo de Ministros con carácter extraordinario, y a partir de ahí, pues a cambiar un poco el paso. Por cierto, que no tiene tampoco mucho sentido, porque es verdad que hasta ahora el trámite habitual de las iniciativas, por centrarnos en lo importante, que son las medidas que tendrá que alumbrar el Gobierno, era pasar por la reunión de secretarios y subsecretarios de Estado, que tenía lugar los miércoles por la tarde, como la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. A partir de ahí, el consejillo, el famoso semáforo en el que cada ministerio pide turno para aprobar sus iniciativas, etcétera, y luego el viernes, todo en la misma semana, celebración del Consejo de Ministros con la luz verde de esas iniciativas que habían pasado previamente por dos reuniones de miembros del Gobierno. Ahora la reunión de subsecretarios, Dieter, y secretarios de Estado tendrá lugar un jueves, y a la semana siguiente, el martes, es cuando se celebra el Consejo de Ministros. Con lo cual, pues a cambiar el paso todos, no solo los periodistas, nosotros que somos los menos importantes, sino también los miembros del Gobierno, los funcionarios, los secretarios de Estado, que tendrán que pues acostumbrarse a los nuevos ritmos.
Los nuevos ritmos, Ketty. Te informo de que me han contado que va camino de la Moncloa, si no ha llegado ya, una persona para encadenarse en la puerta en protesta por este cambio de día. Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cayetano?
¿Cómo te regodeas con Ketty en que subraye que la fecha es el martes y no el viernes? Ya lo he notado el tonillo, ¿eh?
Estás de capa caída, ¿no? Primero bueno, CELA, estoy... ahora te quitan sí. La rueda de prensa los viernes.
No, la palabra es desolado, ¿eh? Y a eso añade pues la marcha de Borja Semper de la política. Entonces, quiero decir, ha sido una acumulación de noticias hoy que todavía no me he recuperado, ¿no? Pero no, mira, al final no me he decidido a no ir a la Moncloa porque no hay que crispar, Dieter. Entonces, esa es la nueva tesis, ¿no? Hay que evitar la crispación. Y yo creo que hay que reservarse. Este gobierno nos va a dar tantos motivos para salir a la calle que hay que reservarse y guardar fuerzas y acumular fuerzas, ¿no? Entonces, he decidido llevar el luto en solitario, ¿sí? Y bueno, ahora te digo una cosa, la tertulia de los viernes seguirá siendo la mejor, ¿eh?
Bueno, pues vete a Moncloa y avisa a José María Marco que le hemos dicho que ibas tú de camino y creo que está ya encadenado él en la puerta. Un abrazo,
no,
Cayetano.
No te veo yo a Marco encadenado, ¿eh?
Ketty, si hay cualquier novedad que nos deje el gobierno, volvemos a conectar contigo. Muchas gracias, Garat.
Por supuesto, a ti, Dieter. Besos.
Bueno, nos ha adelantado Ketty ese estreno con subida de las pensiones del nuevo gobierno, Borja.
Eso es, Dieter. El gobierno de coalición ha aprobado por decreto una revalorización de las pensiones para este 2020 del 0,9%, que es la estimación de inflación que hace el nuevo ejecutivo para este año, y es una subida que ya estaba reflejada en el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos. La actualización había quedado pendiente a finales de año, pero se mantuvo paralizada por las dudas que había de que un gobierno en funciones pudiera llevar a cabo ese gasto. En cualquier caso, esa subida ya la ha anunciado hoy en rueda de prensa el propio presidente del gobierno. Así lo hacía Pedro Sánchez.
Este gobierno cumple así con un compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, y por esa razón hemos aprobado un decreto ley de revalorización de las pensiones con un incremento del 0,9%, que es la estimación media que se hace de inflación. Y del mismo modo, el decreto aprobado garantiza que, en caso de que la inflación supere el incremento del 0,9% previsto, los pensionistas recibirán en un único pago antes de abril del año 2021 la diferencia entre la subida del 0,9% y la correspondiente al IPC.
Bueno, siempre que hay novedades sobre las pensiones, anuncios, medidas, noticias, previsiones, nosotros nos ponemos en contacto con nuestro compañero de Libre Mercado, Domingo Soriano.
Al que hemos atracado, Dieter, en la redacción para preguntarle qué le parece esta revalorización de las pensiones del 0,9% que va a llevar a cabo el nuevo gobierno. Y Domingo Soriano nos decía que, aunque era lo esperado, no está de acuerdo con esta subida.
Bueno, la medida es previsible, era previsible porque lo habían dicho en campaña electoral y porque tiene cierta lógica que este gobierno trate de apuntarse ese tanto y ponerse una medalla con un colectivo como el de los pensionistas. A mí no me gusta especialmente, no me gusta porque estamos en lo mismo, en lo de todos los años. España tiene un problema grave de gasto público, de déficit público, no está resuelto ni mucho menos, y la principal partida de gasto son las pensiones. Claro, la gente dirá, bueno, un 0,9 parece que no es mucho, pero a ver, recordemos que el año pasado se subieron las pensiones un 1,6, esa era la previsión de inflación del gobierno, el último dato de inflación creo que está en el 0,4, con lo cual los pensionistas este año, supongamos que se mantiene, todavía no está el dato definitivo de diciembre, que se mantuviera el 0,4 o incluso subiera un poco, los pensionistas habrían ganado ya ese punto de poder adquisitivo que les están subiendo cuando se sube 0,9. Entonces, realmente es necesario, con el grave problema que tiene España de gasto y de déficit público, ¿realmente es necesario otra vez subir el 0,9, que es una previsión de inflación que es, iba a decir optimista, digamos que está en la banda ancha de lo que están pronosticando el consenso de los analistas? Pues yo creo que no, creo que es un poco populismo. También te digo, lo ha hecho este gobierno y probablemente cualquier otro habría hecho lo mismo.
Claro, para los pensionistas, Dieter, siempre es positivo que haya una subida de su pensión.
Toma,
pero es
claro.
Que hay mucha gente que se puede preguntar cómo vamos a pagar este gasto.
Pues mira, eso es interesante.
Por eso le hemos preguntado a Domingo Soriano si esta subida se puede pagar. Esto nos decía nuestro compañero.
Se puede pagar, claro, probablemente este año sí. Hablamos de un gasto en pensiones de unos 150.000 millones de euros, lo subes un 1%, pues 1.500 millones más. ¿Podemos sacar 1.500 millones? Sí, hombre, coges el presupuesto del Estado, son más de 400.000 millones, pues parece que 1.500 millones es poco. Esto es un acumulado, que es poco a poco. Cada año vamos sumando un poquito más de peso en en la mochila de lo que los contribuyentes españoles tienen que pagar, porque esto no lo paga el Estado, así no es un ente abstracto, no, son los contribuyentes los que lo pagan cada mes. Entonces, ¿en qué momento las obligaciones a las que se va comprometiendo el Estado español en forma de las pensiones, que es la más importante, sueldos de los funcionarios, gastos, inversiones, empresas, todo tipo, no entro en si son más o menos necesarias, esa es otra cuestión, pero ¿en qué momento esas obligaciones a las que se compromete el Estado español serán excesivas, no podremos afrontarlas y tendremos que hacer un ajuste, digamos, mucho más contundente, puntual, en un momento determinado, un ajuste a la griega, por entendernos? Pues claro, nadie quiere verse en ese escenario, pero cada año que tomamos este tipo de decisiones irresponsables nos acercamos más al mismo.
Bueno, pues yo creo que hemos tocado ya dos de las tres patas del banco de la intervención del presidente del gobierno hoy. Dolores Delgado, fiscal general, anuncio de las pensiones, y la tercera pata del banco, Quim Torra, y la reunión que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que por supuesto va a mantener con Quim Torra porque es el presidente del gobierno de Cataluña. Lo de la Junta Electoral Central parece que no le ha hecho mucho caso. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Todos los días nos dejan novedades y yo creo que incluso compiten por a ver quién se lleva la atención de Esmeralda Ruiz entre Torra, entre Puigdemont, Junqueras, Pere Aragonés. ¿Hoy qué menú tenemos?
Bueno, pues hoy tenemos Estrasburgo otra vez, el segundo plato que nos deja Estrasburgo, el Parlamento Europeo. Hoy intervención de Puigdemont, primera intervención, 2 minutos, Dieter, muy breve, para comparar Cataluña con los Balcanes.
Pues mira, si te parece, has dicho Puigdemont, ¿no?
Puigdemont, sí.
Nos vamos a tomar el GastroPlus, vamos a hacer la digestión, vamos a coger fuerzas, vamos a blindarnos el estómago, lo hacemos con
Mundo Natural.
Y enseguida nos lo cuentas, porque hasta ahora todo el mundo sabía que había tarjeta amarilla, uy, atención que te vas a la calle, tarjeta roja, Valverde, has hecho lo que tenías que hacer, pero te vas a la calle. Hoy algunos, Esmeralda, les va a descubrir lo que es la tarjeta azul. Enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, varios frentes hoy, Esmeralda. Por una parte, Quim Torra, dice Sánchez, es el presidente de Cataluña, me voy a reunir con él. ¿Cómo no? Ahora nos explicarás qué ha pasado con los letrados del Parlamento, la Junta Electoral Central. Pero antes, hay muchos oyentes que quieren saber qué es eso de la tarjeta azul. Esmeralda.
La tarjeta azul es, Dieter, bueno, pues un recurso que hay en el Parlamento Europeo para solicitar el turno de réplica cuando un eurodiputado acaba de intervenir. A la tarjeta azul han recurrido esta mañana Luis Garicano y Dolors Montserrat, después de haber escuchado el discurso de 2 minutos de Carles Puigdemont comparando Cataluña con los Balcanes y pidiendo a la Unión Europea no mirar hacia otro lado y activar ni más ni menos que un mecanismo de autodeterminación para poder consumar la independencia de Cataluña de España. Bueno, pues vamos a escuchar ese momento porque, claro, cuando han visto las tarjetitas azules, la presidenta se lo ha comunicado en ese momento a Puigdemont para ver si él quería responder a estos dos eurodiputados.
Claro, porque el eurodiputado saca la tarjeta azul diciendo, yo quiero responder a ese señor,
turno
y,
de palabra.
Y el señor que tiene el turno de palabra puede decir, pues sí quiero responderle,
eso
quiero
es.
Escuchar lo que me tiene que decir, y empiezan ahí a cantarle el gallina, no me atrevo que me da miedito. ¿Qué ha pasado, Esme?
Pues vamos a escucharlo, pero seguro que no te va a sorprender.
Can I just say we have 2 blue card requests?
Tenemos 2 solicitudes de tarjetas azules. ¿Acepta usted una tarjeta azul? ¿Sí la acepta? ¿No? Vale. Gracias.
Uy, el héroe de Waterloo le da miedo Dolors Montserrat y Garicano.
Y Luis Garicano, eso es.
No ha querido debatir el defensor de la libertad de expresión, el parlamentarismo.
Además, la Cámara estaba prácticamente vacía, había bastantes ausencias, estaban solos prácticamente y no ha querido debatir con estos 2 eurodiputados.
Pero bueno, por favor, tanto tiempo dando la murga para entrar en el Parlamento Europeo y ahora que entra en el Parlamento Europeo le piden 2 eurodiputados parlar y dice que no les deja, no hay tarjeta azul. Dolors Montserrat se puede poner la medalla, ¿eh? Le da miedo a Puigdemont debatir con Dolors Montserrat y con Garicano en el Parlamento Europeo. No está mal. Bueno, los que estuvieran atentos ya empiezan a conocer quién es el señor Puigdemont. En fin.
No ha querido darle, Dieter, la palabra a ellos dos, pero es que tampoco nadie ha querido responder a Puigdemont a ese llamamiento que ha hecho. Ni Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, ni tampoco ha querido responder el presidente croata. Nadie ha querido hacer referencia a esa petición que ha hecho Carles Puigdemont en ese Europarlamento hoy, en su primer día de intervención. Esto en lo que respecta a Estrasburgo. Nos vamos a Cataluña porque hay también mucha tela que cortar. Dieter, hoy han hablado los letrados de la Cámara, los letrados del Parlamento, a favor de que a Quim Torra, la Junta Electoral, no le pueda retirar el acta y no le pueda apartar de su cargo como presidente. Dicen, lo contábamos la semana pasada, que la ley de presidencia de la Generalitat deja muy claro que es imprescindible para poder ser elegido presidente catalán ser diputado, pero que una vez que tú ya ejerces el cargo de presidente, el hecho de que se te retire el acta no conlleva al cese como presidente de la Generalitat. ¿Por qué es llamativo el informe que hemos conocido hoy de los letrados? Porque el 30 de diciembre, el informe de estos mismos letrados, de Joan Ridao, que es exdiputado de Esquerra Republicana, era completamente el contrario. En ese caso, Joan Ridao sí que decía que en función a lo que refleja el estatut, si se te quita, si se te retira el acta de diputado, dejas de ser automáticamente presidente de la Generalitat. ¿Por qué usó el estatut en este momento Ridao? Porque ahí la Junta Electoral Central estaba barajando la posibilidad de inhabilitarle como diputado. Y dijo Ridao, hombre, es que eso sería muy grave, porque si miramos el estatut, si le inhabilitáis como diputado, también le estáis quitando el cargo como presidente. Sería demasiado como sanción. Ahora, a 14 de enero, Ridao cambia de criterio y dice que no, que puede ser presidente sin ser diputado.
Pero todo esto porque la decisión es de la Junta Electoral Central y están esperando a lo que diga el Supremo.
El Supremo todavía tiene que resolver el recurso de Torra y tiene que resolver sobre la inhabilitación por el caso de los lazos amarillos. Entonces, hasta que el Supremo no hable, lo que quiere el Parlamento es blindarle como presidente catalán.
Y si el Supremo habla, e inhabilita a Torra, ahí ya no hay blindajes ni zarandajas.
Las amenazas son de que no van a hacer ningún tipo de caso, pero ya sabes tú, Dieter, que al final Ruggie Torra, que es el que tiene la última palabra, al final acaba cambiando de criterio y acatará lo que diga el Supremo y activarán y pondrán en marcha el mecanismo sucesorio de Quim Torra. 10 días para votar a un presidente en la Cámara, de no salir nadie elegido, 2 meses y elecciones en Cataluña.
Lo digo porque hoy le han preguntado a Pedro Sánchez por el ultimátum que le dio Esquerra Republicana. ¿Tú te acuerdas, Esmeralda? Rufián le dijo al Partido Socialista, si quieren ustedes que les apoyemos, van a tener que cumplir nuestras exigencias. Y una de ellas fue, en el momento en el que haya gobierno de España, 15 días y comienza la mesa. Hoy Pedro Sánchez ha explicado que no van a ser esos 15 días, porque incluso, hablándolo con Esquerra Republicana, han querido que se reúna con Torra primero. Y porque además, que sí, hay que montar las secretarías de Estado, las subsecretarías, todo el follón. No sé cuándo tiene el Supremo decidido hablar, pero si habla antes de la reunión Sánchez-Quim Torra y le inhabilita, Sánchez tendría que explicar por qué se reúne con Quim Torra. Y si la reunión es después... Veremos a ver, el Supremo ahí tiene en su mano anular parte de la estrategia actual del PSOE con los independentistas, pero yo desconozco cuándo va a ser esa decisión. No sé si será inminente o se lo tomarán con más calma. Por cierto, los socialistas catalanes que han votado a favor de Torra... ¿no?
Han votado a favor de blindarle como diputado y como presidente. Dice Miquel Iceta que la Junta Electoral Central no es un órgano competente para retirarle el acta de diputado a Torra, ni muchísimo menos para quitarle el cargo como presidente catalán. Por lo tanto, hoy el PSC se ha posicionado a favor de Quim Torra.
Por cierto, los Jordis habían pedido un permiso penitenciario para salir de Gironès porque se cumplían...
un cuarto de la condena ya pueden solicitarlo. La Junta Penitenciaria ya ha aceptado esas 48 horas de permiso. Queda que lo acepte, que lo aceptará la Consejería de Justicia de la Generalitat, es la que tiene que dar el visto bueno. Lo que nos dicen en Cataluña, en la Generalitat, en el gobierno de Torra, es que en cualquier caso no vamos a conocer qué días son los que van a poder salir de prisión porque quieren preservar su intimidad, claro. Este es el último mensaje que tenemos del gobierno catalán.
Gracias por hacerme sonreír con esto, Esmeralda. Es difícil, pero tú lo consigues. Bueno, al nuevo gobierno se le empiezan a acumular peticiones de comparecencias. El Partido Popular, a través de Pablo Montesinos, le ha pedido a Pedro Sánchez que comparezca y explique lo de la fiscal general Dolores Delgado. En Ciudadanos también han exigido una comparecencia. En este caso, la de el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Lo pedía en rueda de prensa Inés Arrimadas y estas son las razones.
Acabamos de registrar ahora mismo, mis compañeros y yo, acabamos de registrar en el registro del Congreso de los Diputados una petición de comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno de España, del señor Iglesias, para que dé explicaciones ante todos los españoles precisamente de esas informaciones respecto a la financiación de su partido y o de fundaciones relacionadas con su partido. Creo que las acusaciones son muy graves. Creo que el señor Iglesias tiene un puesto muy relevante en el Gobierno como para que dé explicaciones ante todos los españoles de esas supuestas financiaciones.
Pues Inés Arrimadas le pide a Pablo Iglesias que vaya al Congreso y explique lo de Bolivia. Don Fernando Lázaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Supongo que tú estarás encantado con que Pablo Iglesias fuera al Congreso a dar explicaciones, ¿no? El Mundo está publicando muchas cosas de Bolivia, sí, Neuronas, sí. Podemos,
en fin,
Monederos...
Yo creo que... hay mucha gente que te quiere dar explicaciones, entre ellos Pablo Iglesias, pero me temo yo que las explicaciones que nos van a dar no van a gustar mucho. Como sean un poquito similares a las que dio Zapatero en la última comparecencia televisiva.
Oye, pues...
que parecía más Ozores que Zapatero.
Pero a mí me gustó. Porque...
a ti, porque tú eres un poquito...
es masoca, sí, pero ver la respuesta de...
tremendo.
De Zapatero cuando le preguntaron por Bolivia en La Sexta...
tremendo.
Nos abrió un camino, ¿eh?
Tremendo.
Nos abrió un camino.
Cuando dice, es que era Ozores, es que era tremendo, sí, sí.
Lázaro,
muy incómodo ese tema para esta gente.
Muy nervioso.
Muy, muy incómodo.
Sí.
Y yo creo que parte, fíjate, yo creo que el nombramiento de Dolores va por tres patas. Y una de las patas es todo el asunto boliviano.
No, hombre, es que...
Dolores Delgado, perdón.
Si te viene doña Dolores Delgado, sí, el presidente hoy la ha llamado Lola, nosotros seguimos manteniendo las formas.
Dolores.
Villarejo dice que se refería a ella como dos. Nosotros ni números, ni María Dolores, que ya aclaró ella que no era María Dolores, era Dolores Delgado. Es que Dolores Delgado, como fiscal general, puede hacer muchas cosas.
Muchas.
Muchas cosas.
Puede dejar que no se hagan, de hecho.
También es verdad, también es verdad. Lo que no creo yo es que intervenga de oficio para defender a algunas familias. Lázaro, te quedas a la tertulia, ¿eh?
Naturalmente.
Por supuesto. Además, la tertulia de los martes, ojo...
Promete.
Sobre todo porque Sánchez ha pasado al Consejo de Ministros a la tertulia de los martes.
Lo está escuchando. De vergüenza.
Empiezo a entender por qué Tomás Cuesta saltó el otro día del barco de la tertulia de los viernes a la del martes. Bueno, luego le digo quién va a ser el tercero en nuestra tertulia, además de Tomás Cuesta y Fernando Lázaro. Pero les decía yo que no sé si la fiscal general del Estado entre sus planes está intervenir de oficio y actuar para defender a unas familias que están denunciando que han acabado con sus derechos y los derechos de sus hijos. Ayer se vivió algo inédito en la oficina del Defensor del Pueblo. Por primera vez en la historia, 40 familias catalanas viajaron a Madrid y se presentaron personalmente las 40 familias ante el Defensor del Pueblo para denunciar públicamente lo que Isabel Celaá y compañía niegan, que se está adoctrinando a sus hijos en las aulas en Cataluña. Paloma, cuéntanos.
Pues estas 40 familias, Títer, querían contar de primera mano al Defensor del Pueblo, a Francisco Fernández Marugán, lo que está ocurriendo en el Instituto de Tarragona y es el Morell. Quieren que tome nota de los casos de adoctrinamiento que se vienen produciendo en este centro, sobre todo de los dos hechos que se han producido durante este mismo curso. La realización por parte del centro de una encuesta a los alumnos preguntándoles si eran o no independentistas y el conflicto entre alumnos que se produjo el pasado mes de octubre durante la huelga del sindicato de estudiantes cuando la dirección de este centro prohibió exhibir banderas de España. Con toda esta información sobre la mesa, le han pedido al Defensor del Pueblo que estudie estos hechos y que les dé una respuesta.
Nosotros le pedimos que pidiera a Generalitat que se abriera una investigación y que es que se dirimieran responsabilidades y que esas situaciones acaben y que pongan fin ya a una forma de actuar politizada del centro, que es mayoritaria entre los profesores del claustro, ¿no? Le pedíamos que evidenciara que esto realmente es un problema, que está ocurriendo y que se necesita una solución para que por lo menos tuviéramos ese apoyo a la hora de dirigirnos a Generalitat y al Gobierno de España y que realmente tomen medidas.
Escuchamos a Ana Losada, que es la presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, asociación que ha asesorado y acompañado a estas 40 familias.
Es insólito, ¿eh? Porque normalmente los que se atreven a dar un paso adelante pues suelen ser unos padres, ya si me apuras, un grupo de padres, pero media docena. Aquí no, aquí estamos hablando de 40 familias que les llegaría el niño a casa y les diría, mira lo que me han hecho responder en el colegio. Y dijeron, ¿cómo? Pero ya está bien, en un instituto público. Bueno, pues entre esas 40 familias está la de esta mujer que van a escuchar, madre de uno de esos alumnos que hoy ha querido hablar con Paloma Cuevas, hablar para Es la Tarde de Radio.
Ha preferido Dieter no dar su nombre, no quieren que la reconozca, pero sí quieren que oigamos su voz y contar a nuestros oyentes la situación que alumnos como su hijo viven en Cataluña. Esta madre nos dice que desde hace mucho tiempo en el centro de su hijo se vienen produciendo actos a favor del independentismo, pero que la gota que colmó el vaso fue esa encuesta del pasado mes de noviembre que le pasaron a los alumnos 14 páginas de encuesta preguntándoles el nombre, la edad, el trabajo de los padres, su ideología y hasta por la lengua que utiliza.
El niño llega del colegio, nos dice que ha hecho una apuesta un poco rara. Se le preguntaba cómo se sentía de orgulloso de ser español, que si se identificaba con el movimiento independentista y tal. Me extrañó bastante, pero bueno, como estamos en la situación que estamos aquí, pues tampoco quería quejarme mucho por si luego había represalias. A la semana parece ser que algunos padres se quejaron al AMPA por esta encuesta. El AMPA consigue que el director nos haga una reunión y, bueno, básicamente yo salí bastante cabreada porque no nos pide perdón, reconoce que hay una grabación de toda la reunión, reconoce abiertamente que hubo errores, no nos pide perdón y además nos amenaza en que no se puede publicar y que eso no se puede publicar.
En la era de la protección de datos, se hace una encuesta de 14 páginas a menores de edad sin conocimiento ni consentimiento de sus padres, en el que les hacen preguntas inconstitucionales, se reúnen luego con los padres y graban la reunión. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las autoridades? Por parte del gobierno, por supuesto, de la inspección educativa, pero también las autoridades judiciales, para intervenir de oficio ante este caso que vulnera los derechos de menores de edad. ¿Qué sabemos de esta encuesta, Paloma?
Pues esta encuesta parte de la Universidad de Lérida y la han hecho en otros 10 centros y además incluso estarían programados otros 50 centros de escolares. Nos contaba Dieter además esta madre que esto no es un hecho aislado, que solo este curso escolar su hijo ha podido faltar unos 15 días por huelgas.
Mandan una carta diciendo que van a hacer un día de huelga, que otro van a leer un manifiesto, que en el otro van a ir con un autobús a la manifestación de Tarragona. Directamente mi hijo no va a la escuela. Yo les firmo un papel de que se encontraba mal y fuera. No quiero que vaya porque luego pasan cosas, que leen los manifiestos en el patio, que luego pues hay otros que se enfrentan con los otros. Entonces yo cuando hay estas movidas, directamente lo que hago es sacar a mi hijo y no llevarlo. Por lo menos a mí me da la sensación que esto está bastante peor que hace 20 años. Yo creo que en breve, pues al final van a conseguirlo. Antes siempre pues para el 12 de octubre ponía mi bandera de España, pero vivo en una casa y ahora pues no la pongo. Realmente no quiero que me hagan nada en la casa. Ahora dentro de mi casa pues está un poco como la película esta de 8 apellidos vascos, todo lleno de España, pero por fuera no se puede.
Lo que acaban de escuchar es el testimonio de una madre española que vive en España, en Cataluña, que ha dicho basta y que junto con otras 39 familias se han ido a ver al Defensor del Pueblo en Madrid para denunciar lo que le han hecho y le siguen haciendo a sus hijos. Han dado un paso muy valiente. Han dado un paso muy valiente. Han escuchado a esta madre reconocer que cuando le llegó eso dijo, pues es que otra de tantas. Voy a significarme yo. Y que cuando vio que otras familias estaban pidiendo ayuda a Lampa, dijeron, pero es que esto es inaceptable. Bueno, pues ellos han hecho lo más difícil, dar ese paso adelante, valiente. Ahora falta que el Estado español les escuche.
Y nos contaba Dieter Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, que tienen esperanza en que el Defensor del Pueblo les eche una mano, porque saben que comparte su preocupación ante la situación de la escuela catalana.
Ante tantas evidencias y datos y pruebas, es difícil que el defensor no pueda hacer una declaración sustentada en datos, que no es, digamos, algo subjetivo, ¿no? Y por eso tenemos esperanza que en las próximas semanas y que en el informe anual que se presenta en los próximos meses sobre el 2019 haga referencia a esa situación.
Al tiempo reconoce que la situación es difícil porque las competencias de este organismo son limitadas. Además, Losada nos cuenta abiertamente que con el nuevo gobierno el panorama que se les presenta es desalentador.
El Partido Socialista tiene una ministra de Educación que ha dicho que no hay adoctrinamiento en las aulas y que el castellano es lengua vehicular en la escuela en Cataluña, cosa que es falsa. El Partido Podemos ni siquiera se molesta en recibirnos cuando les pedimos audiencia para presentarles nuestros informes. Es un gobierno apoyado desde fuera por partidos nacionalistas que lo que quieren es que la escuela en Cataluña continúe tal como está ahora, porque a través de la escuela se construye una identidad ficticia que es la identidad de una Cataluña independiente y la de un Estado opresor español.
Pero a pesar de este desánimo, nos dicen que van a seguir trabajando y les dicen a esos padres que ellos van a estar ahí ayudándoles y les piden que no se callen.
Si hay una razón de ser para que existan el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, es para ayudar a estas familias y para trasladar al Parlamento y a las instituciones la denuncia de estas familias. Desconozco en este proceso, si han apoyado, si han contado con el asesoramiento, si con el aliento, el apoyo de los tres partidos que he citado. Pero si no, están a tiempo. Están a tiempo de apoyar a 40 familias a las que le han hecho una encuesta anticonstitucional a sus hijos y que encima cuando han ido a protestar les han tratado mal y han grabado la reunión. Esto es inaceptable que lo demos como aceptable porque es una de más. No debemos transigir con esto porque si esto puede suceder, entonces ya vale todo. Y del gobierno no sé qué podemos esperar. Pero Paloma, aunque Celaya no sea portavoz del gobierno y no la podamos preguntar los viernes o los martes por este asunto, vamos a preguntar al Ministerio de Educación si es consciente de esto que ha pasado y si tienen alguna medida en la cartera para apoyar a estas familias, si sigue diciendo CELAA que no se adoctrina a los chavales en clase. Vamos a ponernos en contacto con el Ministerio de Educación y les vamos a preguntar si se han enterado de esto y si lo quieren seguir ocultando. Hoy se ha despedido de la política un dirigente del Partido Popular del País Vasco al que seguro conocen nuestros oyentes, entre otras cosas porque se ha hablado de él en esta emisora y porque tengo que decir que en este programa casi siempre que le hemos llamado, y si no ha podido atender es por cuestiones supongo yo que de agenda, se nos ponía el teléfono sabiendo que las preguntas no iban a ser precisamente cómodas. Hoy ha dicho que dejaba la política para irse a la empresa privada, Borja Sémper.
Sí, Borja Sémper efectivamente ha concedido una rueda de prensa con muchas preguntas de los periodistas que querían saber efectivamente cuál era realmente el motivo de su marcha, porque había muchos medios de comunicación que previo a esa comparecencia pensaban que el motivo de su marcha pues tenía que ver con los roces internos que había tenido con compañeros de su partido y particularmente con Cayetana Álvarez de Toledo. Borja Sémper ha dejado claro en esa rueda de prensa que no se va en absoluto por roces que haya tenido con compañeros de partido y ha dicho pues que ha fichado por una consultora y que deja atrás 30 años de vida en la política.
Es un fin de ciclo, una etapa personal que acaba. No hay más lecturas y creedme que no hay otras circunstancias que lo hayan provocado. Es verdad que es inevitable, pues lo entiendo, por mi personalidad o por mi perfil, hacer otro tipo de análisis y de lucubraciones. Pero esta decisión responde única y exclusivamente, o mayoritariamente, a la necesidad de darle a mi familia otro entorno y otra perspectiva. Entended que en mi despedida no quiera dar pie a otras interpretaciones, voy a seros muy franco. Pero esa franqueza me lleva también a deciros que evidentemente a mí el clima político en general que en estos momentos preside la política española, evidentemente no es el clima en el que a mí me gusta que se desarrolle la política. Yo siempre creo que el adversario es eso, un adversario, no un enemigo. Y que, además de la, como decía antes, del fondo, es fundamental que preservemos la forma.
Bueno, pues adiós a Borja Sémper en la política, que le vaya bien en la empresa privada. Vamos a irnos a las noticias de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias. Saben ustedes lo que están escuchando, es la tarde de radio. Por cierto, me dijo un oyente estas navidades, hombre, Dieter Brandau, que ya no sabemos todos el nombre, ni Frinder, ni Blinder, ni nada. Debe ser por lo de la promoción que tenemos con el programa. Así que vamos a cambiar la promo del programa, pero con ayuda de los oyentes. ¿Por qué escuchan ustedes Es la tarde de radio? No digan ya por el nombre, porque si no, no cuela. ¿Por qué escuchan Es la tarde de radio? Luego les vamos a dar el número de teléfono de WhatsApp al que pueden mandar un mensaje a nuestro buzón de WhatsApp. Y si quieren, pues así nos ayudan a hacer las promociones para nuestro propio programa. Ahora nos vamos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.